Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes ya a todos, gracias por escucharnos. Estamos en cabina, Óscar Maldonado, gracias.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo Espinosa.
Hola a todos, ¿cómo están?
Y su servidora Rosa María Chávez. Y pues es un gusto, recientemente se celebró el Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril, antier, el miércoles, y es el tema que estamos retomando para preguntarnos qué podemos hacer desde el turismo. Y bueno, este Día Mundial de la Tierra se celebra en todo el mundo, pero fue iniciado en Estados Unidos a raíz de un contexto muy particular, el finales de la década de los 60. El evento precursor fue tal vez la Primavera Silenciosa de Rachel Carson en 1962, pero en 1969, a raíz de la guerra, de las protestas estudiantiles en Estados Unidos y de un derrame petrolero en California, un senador tuvo a bien escuchar estudiantes y se apegó mucho a ellos y aprovechó liderazgos y establecieron que el Día Mundial de la Tierra podría celebrarse en todo Estados Unidos. Y se estima que el 10% de la población participó en esa celebración. ¿Y por qué el 22 de abril? Bueno, porque como se basaba en estudiantes, se tuvieron que poner cuándo era el spring, después de spring break y antes de los exámenes para tener la mayor convocatoria posible. Entonces, por eso desde el 70 se celebra el Día Mundial de la Tierra. Y vamos en la edición número 56. Puerto Vallarta también hizo lo suyo y vamos a platicar de eso.
Bueno, sí, qué importante cómo se origina esto y qué importante reflexionar en estos tiempos que estamos viviendo, porque sí, tenemos documentos, tenemos festividades, pero nuestras acciones siguen dañando a este planeta Tierra, que nos da pues el alojo, nos da los satisfactores para seguir viviendo, y pareciera que no reaccionamos a una realidad que es muy tajante, muy concreta. Entre más dañemos al medio ambiente, más nos dañamos a nosotros mismos, y pareciera que esa es la paradoja de la vida. Esperemos que reflexionemos y que lo que aquí comentemos sea de algún provecho.
Sí, además es muy interesante lo que menciona la maestra sobre cómo surgió este. Pues eso nos muestra que hubo una razón del por qué el Día del Mundial de la Tierra y por qué ese día, que no fue nada más una ocurrencia de vamos a nombrarlo porque este día me pasó esto y ya, sino que se hicieron una serie de pasos, y sobre todo pues las personas somos parte de la Tierra, y saber que un grupo grande colaboró, pues es muy, muy bonito, ¿no? Muy interesante.
Sí, pues fue una forma de protestar. En el país que era el modelo a seguir, modelo de desarrollo después de la guerra. Entonces, en el mundo industrializado y occidental se gesta este tipo de ideología de protestar lo que ya estábamos haciendo con el planeta Tierra y los peligros que se preveían, sobre todo contaminación del suelo y del aire.
Bueno, y ahora sería otra vez impulsar un cuestionamiento a que reflexione estos tipos de países, porque lo que están ejecutando no es nada benéfico. Y si ahí se originó, ahí está otra vez la contradicción. El Día Mundial de la Tierra, cuando no nos interesa la Tierra, desde la visión pues anglosajona, ¿no? Entonces creo que sí es importante reflexionar, porque podemos tener todas las festividades del mundo, pero si esas festividades no se van alineando con la práctica de nuestra cultura, pues definitivamente creo que vamos retrocediendo.
Y bueno, vamos a escuchar a Marcelo Alcaraz con su opinión sobre el turismo y obviamente pues aplicado a la región. Adelante.
Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos. Y el día de hoy les voy a contar una historia que desarrollé con ayuda de la IA para celebrar el Día Mundial de la Tierra. Un susurro de la Tierra desde Puerto Vallarta. Dicen que la Tierra habla, pero hay que aprender a escucharla. Se escucha en el vaivén de las olas al amanecer, en el viento que cruza la sierra, en el silencio profundo de una playa que todavía respira en calma. Hoy, en el Día Mundial de la Tierra, esa voz suena más fuerte y llega desde lugares que muchos conocemos, pero quizá no siempre miramos con suficiente atención, como Puerto Vallarta. Imagina por un momento una mañana cualquiera, los rayos del sol desde la montaña acariciando el mar, y un hotel comienza a despertar. Pero no es un despertar cualquiera, es el despertar de la conciencia. Aquí, el agua se cuida como si fuera oro. La energía se aprovecha del sol. Los residuos ya no son basura, son responsabilidad. Se reducen, se reutilizan y se reciclan. Detrás de cada habitación lista hay decisiones que no se ven. Menos productos de un solo uso y más conciencia. Menos desperdicio y más respeto. Y mientras tanto, afuera, la vida sigue. Una tortuga encuentra su camino hacia el mar. Un visitante que llegó buscando descanso descubre algo más profundo: que disfrutar también puede significar proteger. Porque en Puerto Vallarta la hospitalidad está cambiando. Ya no se trata solo de recibir bien, sino de hacer lo correcto y hacerlo bien. Hoteles que educan sin imponer, que invitan sin obligar, que demuestran que el lujo más grande es poder preservar lo que tenemos. Y es que cuidar la tierra no solo deben ser grandes discursos, a veces empiezan con pequeños actos: reutilizar una toalla, respetar una playa, comprar lo local. Acciones simples que sumadas hacen la diferencia. Hoy, la tierra no nos pide perfección, nos pide conciencia, y destinos como Puerto Vallarta nos recuerdan que sí es posible encontrar ese equilibrio entre recibir al mundo y cuidar el lugar que llamamos hogar. Porque al final, la tierra no es solo el escenario de nuestros viajes, es la historia que todos compartimos, y esa historia apenas comienza. A ti que me escuchas te hago esta pregunta: ¿qué le vas a regalar a la tierra en su día para festejarla y agradecerle todo lo que nos da? Saludos y muy buen fin de semana.
Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctora Rosa, por la invitación a este programa. Y bueno, yo les voy a hablar de una noticia bastante interesante. El turismo se une en la COP26 en torno a la declaración de Glasgow sobre la acción climática. Y en este sentido, pues hoy quiero hablarles de este hecho que es muy importante y relevante para el futuro del turismo mundial. La unión del sector en torno a la declaración de Glasgow sobre la acción climática en el turismo, presentada durante la COP26, la Confederación de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Glasgow, Escocia. ¿Y por qué es relevante esta noticia? Pues porque el turismo, además de ser una actividad económica fundamental para millones de personas, pues también enfrenta un gran desafío: contribuir a reducir su impacto ambiental y responder con seriedad a la crisis climática. La declaración de Glasgow nació justamente para acelerar esa transformación y convocar a gobiernos, empresas, destinos, universidades y organizaciones turísticas a comprometerse con una ruta clara de acción climática. Este compromiso voluntario plantea una meta muy ambiciosa, pero necesaria: reducir a la mitad las emisiones para 2030 y avanzar hacia emisiones netas cero antes del 2050. No se trata de una declaración simbólica, es una invitación a cambiar la manera en que planifica, opera y consume el turismo en todo el mundo.
La propuesta se organiza en 5 líneas de trabajo: medir las emisiones, descarbonizar las operaciones, regenerar ecosistemas, colaborar entre actores y asegurar financiamiento para la transición climática. En otras palabras, el turismo está llamado no solo a contaminar menos, sino también a proteger mejor los territorios, restaurar la naturaleza y fortalecer la resiliencia entre los destinos. Todo esto frente a los fenómenos extremos como huracanes, sequías, incendios o pérdidas de la biodiversidad. Lo más interesante es que este movimiento no se quedó solamente en el periodo en el que se estableció. Desde su lanzamiento en la COP26, la iniciativa ha seguido creciendo y ya en 2022, por ejemplo, había superado los 500 firmantes, y para 2026 en la red ya reúne casi a 900 organizaciones comprometidas con acelerar la acción climática en el turismo. Esto muestra que el tema dejó de ser marginal y se está convirtiendo en un eje estratégico para el sector. En el fondo, la declaración de Glasgow nos recuerda algo esencial: no puede haber turismo exitoso en un planeta deteriorado. Playas erosionadas, escasez de agua, olas de calor, afectaciones en los ecosistemas y mayor vulnerabilidad social son señales de que el turismo debe reinventarse. Hoy más que nunca, viajar también implica responsabilidad, y es esa tarea el sector turístico mundial ya comenzó a dar pasos importantes. Soy José Luis Cornejo y esta fue una reflexión sobre el turismo, el cambio climático y un futuro compartido. Muchas gracias y hasta la próxima.
Pues oímos a Marcelo y luego José Luis Cornejo. Vamos a comentar lo que dijo Marcelo.
Bueno, primeramente hablar Marcelo, la forma en cómo lo dice, cómo lo transmite, es muy emocionante. Sí, realmente la tierra debe de tener la importancia que le da Marcelo al poema. Porque si nosotros vivimos en un destino turístico, en una de las bahías más bellas del mundo, y ese susurrar desde la hotelería, desde el sector privado que se enfoca al desarrollo del turismo, de esta naturaleza masiva, creo que sí es importante, porque si bien el empresario piensa que necesita el paisaje, los tipos de recursos para su producto, pues debe de cuidarlo. El vallartense, como poblador local o actor, o uno de los actores para la operación del sistema turístico, pues debe estar consciente que todo lo que tiene la naturaleza y en este planeta Tierra y en esta escala local que tenemos, que sí, nos las hemos venido acabando en un ratito por eventos y consecuencias a veces de malas tomas de decisiones, pero siempre ahí está regenerándose los recursos. El planeta es muy, pues primero muy humilde, y nosotros los humanos muy egoístas. Debemos de pensar entonces en reflexionar un ratito antes de accionar cualquier tipo de actividad que hagamos, porque tiene una consecuencia, y si en la casa donde vivimos, que nos la brinda el planeta, la estamos deteriorando, pues entonces ¿en qué clase de habitante y de propietario somos?
Sí, además no todos son números y estadísticas. Las personas a veces no comprendemos eso, y creo que una forma de honrar al planeta también es a través de escritos más emocionales, como los que comparte Marcelo. Tal vez a una vecina nativa de aquí no le importe tanto cuántos llegan a Viquía Vallarta o cuántos árboles han reforestado, pero sí se emociona escuchar palabras de ese tipo, del valor cultural y natural que tiene Puerto Vallarta, a raíz de los ojos de una persona que tiene casi toda su vida viviendo frente al mar y trabajando frente al mar.
Y para el turismo.
Exacto.
Pues sí, y ojalá le hagamos caso a la recomendación de Marcelo, que le vamos a regalar al planeta Tierra, pero no solo en su día, sino todos los días.
Ah, eso es la reflexión principal. Tenemos una fecha ahí que conmemoramos, pero vivimos todos los días en esa casa, y esa casa, si nos gustan los lujos, debemos de cuidarla, y si nos gustan tener todo tipo de aire, el oxígeno es lo principal. Entonces tenemos que pensar en eso. La reflexión y la forma como lo dice Oscar es bien importante, porque el nativo a lo mejor sí cuidaba más los recursos de esos que hemos venido llegando a alterar esta cuestión urbana o este desarrollo urbano acelerado, en el cual el desarrollo turístico se presenta pues como una estrategia, y qué bueno enfocarlo a que tenga un modelo sustentable, y si no sustentable, de menos que regenere los recursos, ¿no? De lo contrario, pues nos lo vamos a acabar. Yo recuerdo antes, en este tiempo que estamos platicando ahorita, ya llovía y mucho, y ya no llueve. Y entonces algo nos está ocurriendo y tenemos que reflexionar.
Era una ciudad muy lluviosa aquí, de las ciudades donde llovía más en el país que yo recuerdo.
Digo, no podemos ser simplistas, pero el maestro Cifuentes decía, ¿no? Se quitan la carpeta verde de la montaña y van a ver que va a disminuir la lluvia y el agua. Y eso estamos haciendo.
Aquí nunca faltaba el agua y ahora ya hay avisos de tales lugares se va a cortar el agua. Eso, yo quiero decir algo rápido que... ¿Qué le podemos regalar? Yo les sugiero que le regalen un árbol frutal a la tierra para que así lo siembren en su jardín y tengan un beneficio. Le regalan un árbol, pero ese árbol va a salir frutita que ahora
que
va a ser
no
para
solo
ustedes.
Aprovechas tú los pericos y todos los pájaros y exacto. Demás insectos.
Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Y sí, continuamos discutiendo lo que José Luis nos dijo. Él habló de una nota internacional sobre... La COP26. La COP26 es una reunión que se hace cada año y emana de la ONU, se llama Conferencia de las Partes y está dedicada al cambio climático. Hay otras conferencias de las partes dedicadas a diversidad biológica y demás. Pero la última en el fue la de cambio climático y lo que está tratando es de que no se incremente a nivel global 1.5 grados centígrados antes del 2030, es decir, conservar la temperatura que tenemos al menos y que no se incremente a más de 1.5 grados centígrados. Y lo que nos dijo José Luis, pues es importante porque el sector turismo toma la responsabilidad de lo que le toca como emisor de CO2, de gases de efecto invernadero, y que tiene que ver también con el calentamiento global. Entonces, pues hay muchos frentes a nivel nacional, internacional y local. Todo mundo hace algo o casi todo mundo hacemos algo por la tierra, pero esas... por ejemplo, la COP26, pues hay muchas críticas y discusiones porque no hay acuerdos o no se logran los objetivos de largo plazo tipificados, como los objetivos de desarrollo del milenio que se cambiaron y que seguramente la nueva versión va a fracasar. Pero bueno, hay muchos frentes haciéndolo. Y aquí habría a lo mejor una pregunta, ¿por qué no lo logramos? Pero bueno, Rodrigo nos iba a platicar sobre las
certificaciones. Ajá. Creo, bueno, ahí otra de las acciones, ¿no? Bueno, las certificaciones como programas y desde el punto de vista positivista, ¿no? Que bueno, los gobiernos tienen que apostarle a este tipo de acciones, ¿no? Certificaciones para la sustentabilidad o certificaciones para que el medio ambiente pues esté conservado, esté en equilibrio. Y vemos que hay muchos distintivos, ¿no? Sin embargo, es otro cuestionamiento, ¿no? Decía José Luis, no puede haber turismo sostenible sin territorios pues cuidados, conservados, porque si hay una pobreza, una erosión, los recursos ya no están. Y hay que recordar que el turismo se basa en los dos pilares esenciales, lo que es el recurso natural y el recurso cultural. Sin miedos, las culturas y los recursos naturales, bueno, con un sentido de respeto a la naturaleza, porque de ahí pues proviene todo lo que nos hace vivir, ¿no? Entonces, estas certificaciones, pues hay varias, ¿no? México anfitrión, creo que ahora lo vamos a experimentar, vamos a ver si de esta calidad humana que tenemos los mexicanos para recibir el mundial, ¿no? Creo que esta certificación pues se hace con el objeto de demostrar que somos buenos anfitriones. Así desde la agencia de viajes, así desde el ciudadano en Guadalajara, en Monterrey, en el Distrito Federal, en el aeropuerto, realmente vamos a demostrar si tenemos esa cultura y si es digno de certificarse pues los medios o los elementos que componen el sistema turístico. Pero también el distintivo ese de sustentabilidad, y creo que ya se ha tratado desde hace mucho tiempo tener estos lineamientos y que la SECTUR tenga pues ese etiquetado, esa denominación, para ir primero a hacer diagnósticos, después evaluar, implementar, y realmente otorgarles, pues, a esos, de acuerdo a las áreas, la protección. Yo recuerdo, si lo aplicamos a Vallarta, ¿no? Hemos certificado playas, se han certificado y están certificadas algunas ahorita. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo en las montañas? Porque la bronca es las montañas. Acá nos llegan todos los residuos. Pero ¿qué pasa con la cultura de las comunidades que están en la montaña? ¿Qué pasa con las actividades económicas? La ganadería, la agricultura, que todo eso viene a rematar a la playa, no se va a ir a otro lugar. Podemos tener las mejores playas del mundo, pero si la cultura ahí arriba, pues entonces, ¿cómo vamos a certificar el agua, la calidad del agua, la limpieza de las playas? ¿Qué va a pasar? Entonces, la Sectur sí le está apostando a ese tipo de certificaciones. ¿Por qué? Bueno, también son políticas a nivel internacional y normativas que hay que cumplir. Entonces, el gobierno, bien lo decía Torruco, ahora vamos a impulsar esto porque el turismo, pues, es un imperativo en México. Y porque además la localización que tiene México para el desarrollo del turismo, pues, es 100% fundamental, ¿no? Entonces, así como el distintivo ese, están los blue flags que se aplican. Hablábamos de la green key, que eso es importante. Pero luego me puse a analizar varias. Hay muchas acciones, muchos ISOs. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto de esto se respeta en la cultura? Porque para que haya sustentabilidad, y si estas certificaciones la emite una instancia oficial, como es la Sectur, como es la Semarnat, la Profeco, la Profepa, entonces tenemos que pensar que el tomador de decisiones, el sistema propio, tiene que ser sustentable. De lo contrario, va a ser se contradice. Y entonces tenemos que pensar en eso, porque también ahí está la gobernanza local y la gobernanza multinivel aplicada, porque se aplica a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y tiene que dar resultados.
Aunque casi siempre hay un tercero involucrado, por ejemplo, para las certificaciones de guías de naturaleza, Sectur no los certifica directamente, requiere de una instancia de una experta
consultora. Ajá.
Pero igual esa también recibe dinero y da el curso, y entonces también le conviene.
Pero que es parte de la gobernanza, porque entonces, si nada más fuera la Sectur, sería la gobernabilidad. La gobernanza, sí están los actores involucrados y hay esa preocupación constante. Y pues sí, ojalá y todas estas iniciativas en conjunto se aplicaran y tuviéramos otro planeta Tierra diferente y una casa más amueblada, sí, pero con aspectos naturales. A lo mejor no con aires acondicionados artificiales, con aire suficiente de la naturaleza, y viviríamos mejor.
Sí, de hecho, yo considero que ya no es necesario, o al menos no tan necesario, crear más normativas, eventos y foros, porque ya existen. Lo que tiene que darse es el paso desde hace años de que sea aplicable, porque tenemos foros de medio ambiente desde los 70s o 80s que dicen, nos vemos en 10 años a ver cómo nos fue, ¿no? A los países, y llegan y pues estamos peor que hace 10 años. Nos vemos en otros 10 años con otras agendas.
Para decir no se logró.
Para decir no se logró, exacto. Entonces, ya tenemos, nada más es de que se apliquen desde hace años. Claro que siempre es bueno irse como actualizando, ¿no? Porque hace 10, 15 años la IA no era lo de hoy, y así como muchos otros ejemplos. Pero creo que el paso está en la aplicación, en la acción, más que en inventar nuevas medidas.
Sí, y ya, o sea, más de lo mismo, ya sabemos que no funciona. Deberíamos de innovar en ese sentido. Por ejemplo, la nota que sacó el periódico en Puerto Vallarta sobre las toneladas de basura que se recogieron en Boca de Tomates, bueno, se aplaude la iniciativa, pero pues eso nunca se acaba, ¿no? Y siempre son los mismos los que recogen, algunos del gobierno y algunos grupos ambientalistas. Pero como dice Rodrigo, pues la basura no se genera en las playas y siempre la recogemos de las playas. Y casi siempre aprovechamos un día para recogerla y salir en la foto, y el resto del año se nos olvida. Entonces tiene que ser más que una persona, y a eso alude el lema del Día Mundial de la Tierra: nuestro poder, nuestro planeta. Nuestro poder habla del poder de la comunidad.
De hecho, lo de la limpieza de playas es una acción muy amigable y muy bonita, que creo que todos hemos participado, pero pienso que en muchas ocasiones no es inútil, porque sí se limpia, pero como
Pero no
está en constante contaminación. Creo que se tiene que trabajar, como bien dice el profe, desde arriba, desde las comunidades, y también arriba me refiero desde los niveles académicos, de compartir la importancia de cuidar el medio ambiente. De hecho, algún tiempo se sugería que ya desde las primarias y secundarias existiera la materia de educación ambiental. Hace 10, 15 años que le escuché que la habían propuesto, pero no la
aceptaron. En las prepas sí se implementó y los niños llevan educación ambiental hasta por debajo de los ojos.
Pero sí, como materia.
No, va incluido en el currículum.
Es importante, no nada más, pero también a nivel universitario, porque hay que recordar que en esta etapa donde el estudiante pues empieza ya a querer separarse de su familia primaria y generar otra familia, la cultura, parece que aquí la pierden. Entonces sería bueno que las materias también se relacionaran, y no nada más una, todas, que no crear, porque también eso nos ayuda a analizar y conocer el contexto en el cual estamos, porque a veces suponemos que todo lo que está en los libros es la verdad absoluta, y no es cierto, ¿eh? A lo mejor yo escribí el libro el 2020, ya en mucha distancia. Entonces habría que pensar la vinculación, y también que tanto el profesor como el estudiante, pues es un binomio indisoluble en la sociedad, que pusieran su parte y su granito de arena, y que salieran de esos para aplicar el conocimiento. El medio ambiente tiene que estar en todas las materias, porque si no, de lo contrario, pues nos vamos a acabar el planeta Tierra, querramos o no querramos.
Yo pienso que la acción comunitaria debería de organizarse, por ejemplo, a nivel municipal desde las colonias. Y la gente activa no necesita salir a marchas o andar amenazando gente. O sea, puede hacer mucha labor desde sus colonias sin necesidad de tanto
protagonismo.
Ni foros, ni talleres, ni demás. Los que ocupe se les podrían dar en sus colonias. Pero eso debería de ser fundamentalmente organizado por el municipio, con apoyo de grupos ambientalistas, universidades y todo lo demás que existe.
Y de esa manera, entonces, se vincularía todas las instancias, toda la gente, y entonces sí pensaríamos, tenemos una sola casa y la debemos respetar todos, porque otra vez el sentido de comunidad parece que lo vamos perdiendo, y en un destino turístico en el cual pues hay muchos, dijera Brian, muchos migrantes, para no poner a enfatizar en algo, muchos migrantes que se convierten en turistas y después en residentes locales. Entonces tenemos que pensar eso, que es una, primero es una prioridad cuidar la casa. Y esa casa, dicen que el que es buen juez por su casa empieza. A lo mejor nosotros somos buenos para criticar y hay que ir a la casa a ver qué tenemos. Así, ponernos de ejemplo y que todos se vinculen. Y más, yo digo que en la educación superior, porque en la educación superior hay muchos comportamientos o conductas que no van con esa realidad que a lo mejor se muestran en las familias.
Pues sí, y tenemos a la doctora Mirna, que nos habla de otro de los problemas, que son los microplásticos. ¿La escuchamos?
Hola, muy buenas tardes a todos, estimados radioescuchas. Pues este viernes de Bitácora, celebrando el Día de la Tierra, yo les voy a hablar sobre la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plástico, el cual pues ha lanzado su reporte de avances y compromisos globales. Esta iniciativa fue impulsada por organismos internacionales y busca transformar la forma en que el turismo utiliza el plástico, promoviendo prácticas más sostenibles en destinos, empresas y toda la cadena de valor. Su primer informe muestra que cada vez más actores del sector turístico, como hoteles, operadores, gobiernos y organizaciones, se están sumando con compromisos concretos para reducir la contaminación. Y bien, ¿qué están haciendo los destinos y las empresas turísticas? Los participantes de la iniciativa se comprometen principalmente a eliminar plásticos innecesarios, especialmente los de un solo uso, sustituirlos por alternativas reutilizables, asegurar que los envases sean reciclables o compostables, incrementar el uso de materiales reciclados, colaborar para mejorar los sistemas temas de reciclaje e informar públicamente sus avances cada año. El informe destaca que ha aumentado el número de organizaciones firmantes, lo que refleja mayor compromiso del sector. Muchas empresas ya están implementando cambios concretos en sus operaciones. Se está generando más transparencia al reportar avances y resultados. Esto indica que el turismo está empezando a asumir el papel activo frente a uno de los mayores problemas ambientales globales, que es la contaminación por plásticos. ¿Y por qué es importante esto para el turismo? Pues reducir los plásticos no solo protege al ambiente, sino que también mejora la calidad de los destinos, o sea, el destino de playa, el de los océanos y de las ciudades, fortalece la imagen sostenible de los destinos turísticos y responde a una de la demanda creciente de viajeros más conscientes. En ese sentido, avanzar hacia un turismo más circular y responsable no solo es una necesidad ambiental, sino también una oportunidad para innovar y atraer visitantes. En pocas palabras, el turismo global está dando pasos hacia la sostenibilidad. Cada vez más actores eliminan plástico y adoptan prácticas responsables, contribuyendo a destinos más limpios, activos y competitivos. Pues bien, les envío un saludo a todos en Bitácora Regional y nos escuchamos nuevamente el siguiente viernes.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Y bueno, pues estamos hablando del Día Mundial de la Tierra, que podía ser el turismo, y el lema, nuestro poder, nuestro planeta. Y hemos dicho que la educación ambiental pues tiene un potencial muy amplio para poder reducir los efectos negativos de nuestras actividades en el planeta. Y para esto invitamos a Iyari Yanetzi Espinosa y a Eric Saracho, ambos conocedores de la situación ambiental local. Iyari es experta en ballenas, de las personas que más saben en este México de mamíferos marinos, especialmente de ballena jorobada, pero se dedica también a la educación ambiental. Y Eric Saracho, pues, no necesita presentaciones, además de que organiza o coordina el proyecto, o inició el proyecto Jaguar, es un reconocido ambientalista y activista ambiental en esta zona de la costa del Pacífico mexicano. Vamos a escuchar a Iyari, por favor.
El Día de la Tierra, celebrado cada 22 de abril, es una fecha que nos invita a generar conciencia y a enfocarnos en el lugar en el que vivimos, nuestro planeta, nuestra región, nuestro país, nuestra comunidad, nuestra casa. Cada año cambia de lema. Este año tiene el lema Nuestro Poder, Nuestro Planeta. Y es un lema particularmente importante para mí porque enfatiza la responsabilidad colectiva e individual que tenemos todos los habitantes del planeta para generar acciones que no perjudiquen ni a la biodiversidad ni a la disponibilidad de recursos. Una forma de hacer acciones colectivas es a través de la educación ambiental mediante ferias ambientales. En los últimos días se han llevado a cabo al menos 5 ferias donde se han reunido al menos 20 organizaciones de la sociedad civil dedicadas al conocimiento y conservación de los recursos naturales de la región. Y en ellas se ha transmitido cómo o cuál es la importancia que tiene cada objeto de estudio de estas organizaciones. Y también cómo nuestras decisiones de consumo pueden afectar, por ejemplo, a la flora, a la fauna o a la disponibilidad de recursos de manera directa o indirecta. En 3 de estas ferias, el objetivo principal fue generar conciencia sobre el consumo responsable. Cómo tener acciones o decisiones de consumo que nos lleven a no desgastar más nuestros recursos naturales. Muchas veces nuestras decisiones de consumo están enfocadas en una moda o en un gusto o en algo que está en tendencia y poco en las necesidades reales. Los invito a que cada vez que vayamos a comprar algo, pensemos si realmente lo necesitamos, si realmente es algo necesario para nuestra supervivencia y para nuestra vida diaria. Y dejar de lado las decisiones de consumo basadas en la moda, que muchas veces lo único que provocan es el desgaste constante de los recursos. Recursos que poco a poco están mermando.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto poder estar con ustedes aquí en Bitácora Regional. Magnífico programa de aquí de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los he seguido de cerca desde sus inicios hace ya varios años. Gente muy querida que lleva este programa. Y pues su compromiso para con el medio ambiente y para con el planeta, pues que nos incluye a todos, siempre ha sido patente, ¿no? Entonces, pues ahora que se está celebrando el 22 de abril, que es Día de la Tierra, creo que Bitácora Regional es de los que sabe que el Día de la Tierra es todos los días, ¿verdad? Todos los días que el planeta nos sostiene amorosamente, con un clima favorable, con un equilibrio que nos permite generar alimentos, que nos permite tener salud en la mayoría del planeta, ¿verdad? Se establecen condiciones para la vida. Y bueno, esas condiciones se dan también porque nosotros de alguna manera somos parte de ese ecosistema y de ese equilibrio y de ese balance en el que desafortunadamente a veces lo olvidamos y actuamos de una manera en la que las consecuencias nos alcanzan. Somos una especie bien interesante, ¿verdad? Totalmente fuera de rango. Somos el mamífero mayor, con mayor presencia en el planeta. No hay ninguna especie que sea tan abundante como nosotros. Y bueno, nuestra capacidad de transformar el paisaje también a través del uso de la tecnología, de la industria, de esta ciencia aplicada que a veces tiene que estar más aderezada, bañada y garantizada con ética y con buenas maneras, ¿verdad? El crecimiento no necesariamente es siempre bienvenido, ¿verdad? Es como si el cuerpo humano de repente empezara a crecer fuertemente y rápidamente en alguna parte, bueno, pues probablemente sea un tumor, ¿verdad? Probablemente no sea un crecimiento adecuado, ¿no? Así creo que es muy importante que podamos cuestionar ese desarrollo y ese crecimiento, sobre todo en estos espacios tan bellos como los que vivimos en el occidente de México, en el que el desarrollo urbano, el desarrollo turístico inmobiliario se puede tornar explosivo y a veces con tales intereses económicos pasarle por encima al balance socioambiental, que es finalmente el que nos sostiene y nos abraza. Les abrazo yo a ustedes hoy que están celebrando el Día Mundial de la Tierra. Eric Saracho, director de la Alianza Jaguar, siempre, bueno, ahora vivo, ¿verdad? Después del atentado del pasado 11 de marzo. Contento de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
Pues agradecemos mucho las palabras de Eric Saracho y le mandamos un fuerte saludo. Igual gracias a Iyari por sus palabras y que tengan éxito en los trabajos que están haciendo, que eso nos beneficia a todos.
Sí, definitivamente retomar que lo que venimos comentando, que la educación ambiental, el cuidado de los recursos, lo enfatizan bien ellos. Se necesita pues que todos estemos involucrados y concientizar desde los primeros años de la educación, porque dice que cuando llegamos a la universidad ya no cambiamos. Ya venimos hechos, derechos o chuecos. Entonces, habría que pensar que esto se tiene que fomentar desde la infancia y venir cultivando esto, pero de una manera constante, ¿no? Para que estos principios y valores de esta sustentabilidad y del conocimiento necesario de que la Tierra nos da pues todos los elementos para poder vivir, porque pareciera que nosotros estamos por encima de la Tierra y nada que ver. O sea, habría que pensar eso y reflexionar. Porque sí, si conocemos que la Tierra nos da los satisfactores para seguir viviendo, pues tenemos que protegerla. Y hacemos todo lo contrario día con día. Más camiones, más edificios, más cuartos. Y luego también queremos más turistas. Y hay modelos que no requieren de tantos turistas. Habría que pensar qué tipo de modelo necesitamos. Y para que ese turismo circular del que hablaba la doctora Mirna realmente funcione y que los impactos de la actividad realmente no afecten a la tierra o al ambiente donde se desarrolla, porque eso es un problema grande que no es fácil controlar.
Sí, yo le recomiendo a las personas que piensen qué es lo que más les gusta de este mundo y que se agarren de eso. Por ejemplo, Iyari, que le encantan las ballenas, o Eric Saracho, que trabaja con el jaguar. Pensemos, ¿qué nos gusta o qué me gusta a mí? Las aves, las plantas, los árboles. Y por lo menos dedícate a proteger esa especie o el aire. Dedícate a protegerlo, aunque sea mínimamente, pero proteger eso que tanto te gusta. Y no separarás tus gustos de la protección. Y esa será una gran ayuda para el mundo.
Y sí, una de las grandes preguntas actuales sigue siendo, ¿qué podemos hacer para que la educación impacte en cómo tratamos a la naturaleza, al ambiente, a las demás especies, a nuestro espacio. Y Rodrigo decía, pues cuando ya estamos en la universidad ya poco se puede hacer. Hay un estudio que encontró que la mayoría de los valores ya se adquirieron, incluso en la carrera de biología. Hay pocos cambios durante su estancia en la universidad, o sea, no cambia mucho de cómo llegan a cómo salen.
Sí, definitivamente, por eso yo pienso que las materias se tienen que vincular todas, no nada más una.
Pero también ir más allá de la escuela, se necesita que haya congruencia entre la planeación municipal, lo que sucede en el estado y el país, y lo que hacemos en casa y en las escuelas.
Sí, todos podemos, no importa que alguien que no haya estudiado puede colaborar mucho con el mundo. Aquí se trata del aprendizaje también autodidacta, no solo lo
formalizado.
Exacto.
Bueno, pues nos vamos a tener que despedir. Le vamos a agradecer a Valeria Lares en las redes sociales, por supuesto a Oscar por su sección de barómetro que hoy no pudimos pasar, y en la transmisión en vivo que estuvo Enrique Juárez.
A Jonathan Ríos en los controles, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño. Nos vemos el próximo viernes.
Gracias y hasta el próximo viernes.
Bueno, ¿nos vamos a recomendar la comida?
Coman lo que puedan, sano.
Sano, aunque sean frijoles con chile verde y queso, pero coman.
La única recomendación es que no sea algo enlatado, que venga algo directamente de la tierra sin procesar.
Wow. Muy bien.
Bitácora Regional. Semanario turístico a bordo de la radio ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.